las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Consternación en todo el mundo tras el terremoto de magnitud 7,7 que ha sacudido Birmania y Tailandia. Las cifras hablan por sí solas, al menos 210 muertos entre ambos países, se van a acercar a más de 1.000 heridos. Ojo, que las cifras van a aumentar porque hay mucha gente desaparecida bajo los escombros. ¡Ay, ay! La zona es prácticamente de guerra, con los servicios de emergencias buscando supervivientes y sobre todo cadáveres bajo esos edificios. Las autoridades han pedido ayuda internacional. Naciones Unidas ya ha aprobado el envío de 5 millones de dólares. Es evidente que la catástrofe va a necesitar mucho más auxilio. Nos vamos hasta allí a conocer de primera mano qué está pasando en la zona de la tragedia. María Viladecas es la responsable del proyecto de la ONG Colabora Birmania. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ahora mismo, ¿dónde estás? Cuéntame, ¿habéis sentido el terremoto?
Estamos aquí en Mysore, que es un pueblo que se encuentra en la frontera entre Tailandia y Birmania. Pues se han movido las mesas, las puertas, y en este momento estábamos haciendo una reunión en un orfanato en los que apoyamos. Y bueno, pues ha sido un poco pues de caos porque los niños han salido gritando, los hemos intentado calmar, todo el mundo fuera y bueno, y así pues lo hemos pasado. Pero por suerte no han habido daños ni materiales ni personales.
¡Qué horror! Oye, ¿cómo es Mandalay, esa zona del epicentro, por lo que sabemos, del epicentro del terremoto?
Mandalay es la tercera ciudad más grande de Myanmar y cuenta con unos templos muy representativos para los budistas del país. Es una ciudad muy bonita, con gente encantadora, pero gente que está sumida a la pobreza desde hace años debido a todo el conflicto bélico que están viviendo ahora mismo, ¿no? Y si antes ya necesitaban ayuda, o sea, imaginaros ahora pues en la situación que se encuentra, que debe ser una situación terrible.
Seguro. Oye, María, en ese punto donde estás, en Mandalay, ¿qué es lo que más se necesita? No sé si siquiera si la ayuda os está llegando, ¿qué os dan?
Ahora mismo la ayuda que se está necesitando, según informaciones que tenemos, pues es de agua, ropa, medicamentos y sitios pues improvisados para que la gente que se ha quedado sin casa pues puedan ir a dormir, ¿no? Y a pasar estos días. Y bueno, también faltará ayuda tanto psicológica como ayuda de protección a los niños y niñas, porque se han quedado sin familias muchos y bueno, son los más vulnerables y al final pues se va a necesitar también este tipo de apoyo.
Después de un terremoto, recordemos, 7,7 en la escala Richter, puede venir mucho más. ¿Hay miedo a posibles réplicas?
Bueno, lo que nos consta aquí en Tailandia, sobre todo en Bangkok, es que la gente pues hoy pasará la noche en unas tiendas que ha habilitado el gobierno tailandés, pues cerca de donde ha pasado lo del edificio. Hay muchos edificios dañados y van a pasar la noche ahí pues por precaución y posibles réplicas, ¿no? Y si la gente está con miedo.
Y una última cuestión, María, ¿qué estáis haciendo allí? ¿Qué labor lleváis a cabo desde vuestra ONG?
Pues estamos trabajando y organizando para hacer llegar la ayuda que necesitan. Solo estamos a 4 kilómetros de la frontera, pero este paso fronterizo es un poco complicado porque está tomado por una de las guerrillas y bueno, el acceso no es fácil. Y luego también nos consta que las carreteras para llegar a Mandalé pues están destrozadas debido al conflicto bélico y no sabemos muy bien pues cómo se podría acceder hasta la zona donde necesitan tanta ayuda, ¿no? Y bueno, nos estamos organizando de manera que estamos ya recogiendo alimentos y cosas de primera necesidad para, bueno, pues para poderles hacer llegar de la forma más rápida y posible, ¿no?
María Viladecas, responsable del proyecto de la ONG Colabora Birmania. Solo decirte que muchas gracias y que cuídate mucho, María.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós, buenas noches. La otra imagen de la tarde es la visita del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, a Groenlandia. Ha estado apenas unas horas en una base militar americana y finalmente no ha pisado la capital de la isla como estaba previsto. Vance ha aprovechado para ratificar que Trump quiere Groenlandia para Estados Unidos y que se separe de Dinamarca. David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El vicepresidente de Estados Unidos ha acusado este viernes a Dinamarca de no haber hecho segura la isla de Groenlandia en la declaración más contundente hasta la fecha a favor de una anexión estadounidense. Ha sido durante su visita a la base militar de Pitufik. Allí Vance ha asegurado que el territorio está muy expuesto y ha lanzado un mensaje directo a la población local. Esto tiene que suceder. Y la razón por la que tiene que suceder es porque nuestros amigos en Dinamarca no han hecho su trabajo de mantener a Groenlandia segura. Odio decirlo, pero no lo han hecho. La visita, que originalmente iba a ser un viaje cultural liderado por la segunda dama, Usha Vance, se convirtió en una parada estrictamente militar de apenas unas horas tras el rechazo del gobierno y la población de la isla. No ha habido reuniones con autoridades ni contacto con civiles groenlandeses. La comitiva se ha limitado a recorrer una base militar, unas instalaciones estratégicas en el norte de la isla.
Comillas, como si hubiera regresado al reservado de la discoteca de Barcelona con Dani Alves. Así se siente la mujer que denunció al futbolista al ver que el Tribunal Superior de Justicia ha anulado la condena por violación. Por unanimidad, los cuatro magistrados dicen que no hay pruebas suficientes contra Alves y que el testimonio de ella no es fiable. COPE Barcelona, Sergi Tor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El tribunal reduce la credibilidad de la denunciante debido a que en los momentos previos a la entrada en el lavabo de la discoteca, las cámaras de seguridad graban que los jóvenes bailan de forma distendida y no percibe una situación de terror declarada por la joven y sus amigas en el juicio. La abogada de la denunciante, Esther García, cuestiona este argumento del tribunal.
Afirmar que este sentimiento de inseguridad no existe con un reportaje fotográfico o por unas grabaciones en las que hay, evidentemente, una zona oscura, e insisto que me parece que es un debate, hoy en día no tendría que existir porque los hechos objeto del procedimiento no son que ella estuviera bailando o no antes, sino lo que sucedió en un baño.
La letrada admite que jurídicamente quiere presentar recurso al Supremo previa consulta con su clienta. Por su parte, Inés Guardiola, abogada de Dani Alves, eufórica por el fallo.
Vamos a esperar la última sentencia y, por supuesto, de momento tenemos una resolución, insisto, que es justa, valiente, y el señor Alves es inocente. Contentos, satisfechos y muy emocionados.
Dani Alves recupera su pasaporte, ya no tiene ninguna medida cautelar y también va a recuperar el dinero de la indemnización, al final 50.000 euros depositados en sede judicial.
María Jesús Montero y Yolanda Díaz, vicepresidentas ambas, presumen de capacidad de diálogo tras pactar in extremis que durante este año el salario mínimo no tribute el IRPF. En 2026 volverán a negociar.
El gobierno, con el diálogo, con el esfuerzo, permanentemente intentando conseguir aquello que pueda beneficiar a la mayoría social, termina siempre llegando a acuerdos.
Ha sido una negociación difícil, dura, pero creo que lo hemos conseguido, que se ha hecho justicia y creo que ahora el gobierno sale refortalecido, cumple su palabra y seguimos mejorando la vida de la gente.
Más cosas. La Fiscalía ha pedido una orden de alejamiento de los cuatro alumnos que agredieron a un compañero de instituto discapacitado. A las puertas del instituto se han concentrado hoy decenas de personas para dar su apoyo a Antonio y a su madre, que denuncia que no han funcionado los protocolos antiacoso.
Que legalmente chocan unos con otros, se habla mucho de protocolo, que a última hora es una palabra que está mucho en boga, pero lo que necesitamos es una medida efectiva en el momento en que sucede. Y en el momento en que sucede no hay una medida efectiva. Sobre el papel quedarán muy bien las leyes, pero a la hora de llevarlas a la práctica no están funcionando.
Y este fin de semana toca cambiar la hora. En la madrugada del sábado al domingo a las 2 tendremos que poner las 3. Eso será por la noche, por la mañana. Mañana mismo tendremos la oportunidad de disfrutar del primer eclipse parcial de sol del año. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Mañana tendremos la oportunidad de observar un fenómeno muy poco frecuente, y es que por la mañana la luna se va a colocar delante del sol, tapándolo parcialmente. Formará una silueta parecida a media galleta, como si al sol le dieran un mordisco. El eclipse se verá primero en las Islas Canarias, a eso de las 9:15, y terminará cerquita de las 11, y en ese momento será entonces cuando este fenómeno empieza a aparecer por zonas como Barcelona, Sevilla, Madrid, Bilbao, Valencia. Se verá en todo el territorio nacional, es cierto, pero los que tendrán una vista privilegiada serán los que vivan en la zona noroeste del país. Joaquín Álvaro es presidente de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España.
La ocultación de toda la superficie del Sol es total, es mucho más reducido, es del orden de minutos, pero la fase de parcialidad desde que empiezan hasta que acaban sí que puede durar un par de horas.
Es verdad que el de mañana es un eclipse parcial, pero aún así no conviene mirar a él directamente ni a través de un objetivo ni siquiera. Lo ideal es ver su imagen proyectada sobre algún tipo de pantalla situada a la sombra.
El protagonista de nuestra historia es un músico de 8 añitos. Se llama Adrián Onieva y ha regresado al Hospital Materno-Infantil de Granada, donde ha pasado largas temporadas por una enfermedad autoinmune que ha superado. Con este exclusivo concierto, Adrián ha querido agradecer a los médicos, enfermeras, sanitarios, amigos, el cariño con el que le trataron los meses que estuvo malito. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita y musical del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Esta historia rebosa cosas buenas. Mira, la primera es que Adrián se encuentra bien. Ha tenido alguna recaída, pero podemos decir que ha superado la enfermedad. Y que esto ha sido posible gracias al equipo médico del Hospital Materno Infantil de Granada. Cuando a Adrián le dieron el alta, estuvo pensando cómo podía agradecerles todo lo que habían hecho por él. Y la respuesta llegó en forma de notas musicales, porque este pequeño de 8 años se expresa muy bien delante de un piano.
Porque yo aquí ya estoy ingreso varias veces y a mí me gustó cuando la gente ha venido aquí a tocarme.
Como todo buen artista, antes de empezar el concierto ha enviado un mensaje de cariño y ánimo a todos los niños que continúan ingresados, porque nuestro pianista no se olvida de lo duro que resultó el tratamiento, pero también recuerda la alegría que le producía escuchar a los voluntarios que se acercaban hasta los pies de su cama con una guitarra.
Se va a pasar lo otro.
Tranquilo, que no le van a hacer nada y que espero que salga temprano.
La pasión que siente Adrián por la música le viene de familia, porque todos tocan algún instrumento. Familia que le ha acompañado durante el concierto. Ahora este pequeño Mozart puede continuar sus estudios en el Conservatorio de Granada.
Estoy estudiando el contrabajo, que es el instrumento que ya toca ahora. Y también estoy estudiando el lenguaje musical como todos los niños que entran.
Qué grande. Ni más ni menos que el contrabajo. Menudo instrumento ha escogido Adrián para estudiar música en el Conservatorio Profesional de Granada, Conservatorio Ángel Barrios. En los pasillos del Hospital Materno Infantil suenan las notas de un piano y esto no es un hecho aislado. Nos lo cuenta José Ángel Onieva, el padre del artista.
Allí existe desde hace ya más de 10 años un proyecto solidario que se llama Sinfonendo, que trata de traer la música y conciertos, pues, a espacios donde habitualmente no se disfruta.
A lo largo del año realizan varias actuaciones en los centros hospitalarios de la ciudad, pero también han llevado la música a las residencias de mayores.
A un público muy agradecido. Tienen mucha aceptación porque para ellos es un cambio en su rutina, que es algo diferente que hacen, que cuando alguien está ingresado en el hospital, lo sabemos por experiencia, porque Adrián ha estado aquí ingresado varias veces, pues el hecho de romper la monotonía del día a día y escuchar un poquito de música, pues es algo que le alegra mucho y les cambia el ánimo.
La iniciativa, aunque lleva años realizándose en otros centros, ha llegado al materno infantil porque el propio Adri insistió en que la música ayudaría a los enfermos. Él sabe mejor que nadie lo que es estar postrado en una cama con una vía cogida en un brazo. Alba Gálvez es la madre.
Nosotros hemos tenido experiencias de todo tipo porque hay veces que hemos venido en un estado bastante grave por su parte y hemos ido directo a la UCI, pero también es verdad que las últimas veces, como su enfermedad es un poquito más controlada, pues lo ha aceptado con total naturalidad cuando ha tenido que estar ingresado. Han sido pocos días y él se siente aquí un poco también como en su casa.
El camino que ha recorrido Adrián y su familia hasta el diagnóstico definitivo no ha sido fácil. Ahora ya está en casa con los suyos, disfrutando de su pasión, la música. María Teresa Rivas es su directora de enfermería del Hospital Materno Infantil de Granada.
Nos aporta frescura, nos aporta alegría, nos aporta esperanza. La música siempre transmite valores positivos. Entonces, bueno, pues esta iniciativa a través de Adrián y de sus padres, pues la verdad es que nos llena de emoción, de orgullo.
Es fantástico escuchar el piano de Adrián, un pequeño de 8 años. El niño, después de estar ingresado durante meses por una enfermedad autoinmune, ha regresado al Hospital Materno Infantil de Granada para ofrecer un concierto a médicos, enfermeras, a los pacientes. Así les agradece el cariño recibido mientras ha estado hospitalizado. Este pequeño artista conoce bien el poder de la música. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y musical del día.
Hasta el lunes.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Menuda se ha montado con la absolución del futbolista Dani Alves del delito de agresión sexual. Me he preocupado de leer la sentencia y la conclusión es abrumadora. La Audiencia de Barcelona condenó al futbolista sin pruebas y basándose en una creencia subjetiva. No es la primera vez que un tribunal superior corrige una sentencia, pero en este caso han sido implacables. La presunción de inocencia es esencial en un Estado de Derecho. La corrección ha sido unánime y además ha sido tomada por 3 mujeres y un hombre. Y los argumentos son muy sólidos en contra de la condena. Por supuesto, el movimiento feminista más radical se está rasgando las vestiduras diciendo que se desprotege a las mujeres con el argumento de que la supuesta agredida no ha sido la víctima perfecta. Y yo me pregunto, ¿vale todo para avalar un posicionamiento ideológico o político? ¿La forma de proteger a las mujeres es dictar una sentencia injusta? Veremos qué pasa en la instancia superior, en el Supremo, pero el debate está en la calle y estoy convencido de que es mejor 10 culpables en la calle que un inocente en prisión. Y en ese plan.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
69.254, 6, 9, 2, 5, 4, serie 111, 1, 1, 1.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. No es solo información, es saber dónde mirar.
A vueltas con los menores migrantes no acompañados en Canarias, ahora el Supremo da un ultimátum de 10 días al gobierno para que se haga cargo de 1.000 menores solicitantes de asilo en las islas. A las puertas de un centro de menores en Tenerife está Alberto Herrera.
Sé que no es común que un medio de comunicación entre en un centro de menores migrantes, pero lo hemos hecho.
Mi futuro, porque yo estudio aquí enfermera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
El próximo lunes, 31 de marzo, Ángel Expósito y el equipo de La Linterna despliegan sus alas para volar al espacio Iberia de Buenos Aires. En esta pop-up store descubriremos los planes de Iberia en América Latina, sus nuevos destinos y muchas otras novedades. Recuerda, el lunes 31 de marzo, La Linterna en Buenos Aires, con Ángel Expósito, en COPE.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hola.
Viernes en el que ha triunfado la amistad. María Jesús Montero y Yolanda Díaz han pactado in extremis que el salario mínimo siga sin tributar el IRPF este 2025. Para el 2026, pues ya veremos.
Tenemos que darnos la enhorabuena, como siempre, porque el gobierno, con el diálogo, con el esfuerzo, permanentemente intentando conseguir aquello que pueda beneficiar a la mayoría social, termina siempre llegando a acuerdo.
Ha sido una negociación difícil, dura, pero creo que lo hemos conseguido, que se ha hecho justicia y creo que ahora el gobierno sale refortalecido, cumple su palabra y seguimos mejorando la vida de la gente.
Qué bien.
Madre mía.
¿Qué te parece?
Muy cursi.
Bueno, es lo que tiene la amistad.
Calificativo más que cursi.
Es lo que tiene amistad, Ángel. Bueno, no. Este fin de cambiamos la hora, aunque a ti te va a pillar lejos de España, pero vamos a cambiar la hora.
También se cambia la hora en Argentina.
Ya lo sé, bueno, pero sí. que estés muy pendiente. En la madrugada del próximo sábado al domingo tendremos que adelantar los relojes. A las 2 serán las 3, una medida que en teoría se lleva a cabo para un mayor provecho de las horas de luz y así ahorrar en energía. Carlos González Bravo es profesor de EAE Business School y ha estado en la tarde de COPE.
El de invierno está descartado, parece ser. No hay apenas ahorro o no hay ahorro directamente. En verano se cambió que pues ese debería ser, parece ser, el estándar de todo el año. Y en base a ese, no cambiarlo evidentemente, hay ahorro en Francia, en Bélgica, en Dinamarca, en Alemania. Entonces depende de las condiciones geográficas claramente. Y luego depende de las condiciones climáticas, que 2 años no son iguales.
Y este sábado se cumplen 5 meses de la Dana que se llevó por delante la vida de 227 personas en la Comunidad Valenciana. Y a ellos les hemos dedicado el tema del día. En Catarroja, Gustavo vio cómo el agua destrozaba su academia de inglés, pero con mucho esfuerzo ha conseguido reabrir.
La reapertura ha sido tan emocionante, tan llena de sentimiento, como por lo menos como fue cuando inauguramos por primera vez. Han sido muchos meses de esfuerzo, muchísimo trabajo y, bueno, además estoy acompañado de la ayuda y la aportación de mucha gente y lo hace todavía más especial.
Dijimos en su día, todas las veces que hemos estado allí, que no nos vamos a olvidar de Valencia y lo estamos cumpliendo. No nos vamos a olvidar de Valencia.
Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha denunciado la condena de violación contra Dani Alves, pues la ha anulado. La abogada de la víctima, Esther García, ha asegurado que la denunciante se ha sentido como estar otra vez en el lugar de los hechos y ha avanzado que recurrirán esa sentencia.
Jurídicamente hay que recurrir la sentencia, evidentemente, pero vamos a tener en cuenta el hecho de que nuestra clienta se pueda sostener en el tiempo. Recurrir para la víctima es no poner un punto y final al procedimiento, que siempre es necesario para cualquier víctima que sufre violencia sexual. Evidentemente, un recurso de casación puede tardar en torno a 1 año. Realmente es un procedimiento que desgasta mucho emocionalmente, insisto, a cualquier víctima de violencia sexual.
Y vamos a cambiar de tema, Ángel. ¿Tú qué opinas sobre Joseba Larrañaga?
Pues que es un tío estupendo, un periodista magnífico y un chaval
muy
majete.
Muy bonito todo. Es que esta semana os he notado muy melosos.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues muy tierno, con esta música que me pones, que me da ganas de abrazarte y bailar un agarro contigo.
No sé, pero como no sea con
con tu prima la cojo.
Sí, con tu primo mejor. Con tu primo el cojo mejor. Larrañaga, buenas noches.
Hola, Ángel, tienes la voz tú más aterciopelada que la de Barry White.
Lo sé, sí, la voz.
Sí.
Sí.
Yo hablo de lo que oigo, de lo que veo no puedo hablar.
Sube.
¿A ti te parece normal, Ángel Expósito?
Es él.
¿Es él? ¿Pero esto qué es? Esto es como...
No, yo pongo así, como cuando te quieres pegar mucho a alguien y pones así los brazos, como no te acerques más, es él.
Ni con un palo, fuera.
Es él el que se arrima. Quita, bicho. Es él el que se arrima.
En fin.
Fus.
Fuera de aquí. Bueno, no te va bien hablar tanto de Sánchez ni del gobierno, ya te lo digo. Hasta en ocasiones le nombras sin querer.
Pero Sánchez ha llamado al orden a sus vicepresidentas. Ricardo Sánchez. Buenas noches.
Buenas noches.
Claro, me he liado, tanto Pedro Sánchez con las vicepresidentas y tal, que a nuestro Ricardo Rodríguez, buenas noches, le he llamado Ricardo Sánchez. Lo siento mucho, Richie, me he equivocado, no volverá a ocurrir.
Bueno, disculpas aceptadas, ¿eh?
Bueno, espero, porque fue imperdonable.
Me ha dicho Ricardo que no está enfadado. Pero, todo bien vale. Entre vosotros.
Yo no hubiera reaccionado con esa deportividad.
Hubieses estado mucho más dolido, ¿verdad?
Por favor.
Bueno, Ángel, ¿te acuerdas de Daffy, de la cantante?
No, no.
A ver si escuchando esto te suena algo más.
You got me begging you for mercy. Ah, siempre.
Bueno, la cantante británica tuvo mucho éxito con este tema, Mercy, en 2008. Seguro que todos la conocemos por él, porque fue, vamos, lo petó en ese momento. De la noche a la mañana desapareció y el motivo fue que sufrió un grave secuestro y que fue violada en reiteradas ocasiones.
Joder.
Desapareció. Los fans no sabían qué había pasado con ella. Bueno, en 2020 emitió un comunicado contando lo que había vivido, que había necesitado tiempo apartada para poder recuperarse, y ahora ha reaparecido en público por primera vez 5 años después. Y ahora, bueno, pues parece ser que va a hacer una canción con un grupo británico que ha lanzado un remix precisamente de ese Mercy.
Irene Pozo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Dentro de 4 minutos, la linterna en la iglesia y tienes un invitado. Yo he tenido la suerte de estar en su casa. Es buen amigo, es un tipo extraordinario. Juan José Aguirre, cuéntame.
Impresionante, ¿eh? Ese Juan José Aguirre, efectivamente, misionero comuniano, 45 años dejándose la piel en el quinto país más pobre del planeta, pero no solo en materia de evangelización, educación, sanidad, tú lo conoces bien, porque es que estamos hablando de una región muy inestable donde también existen grupos armados violentos. Vamos a hablar con él y nos vamos a acercar también al jubileo de los misioneros de la misericordia que se celebra este fin de semana en Roma. ¿Qué es un misionero de la misericordia? Bueno, pues nos lo va a contar esta noche uno de ellos, el sacerdote malagueño Alejandro Pérez.
Qué bueno. Pues sin duda Juanjo es uno de mis superhéroes favoritos.
Un crack.
Absolutamente, absolutamente. Qué gente más buena hay por ahí. Irene, te escucho en 3 minutos.
Hasta ahora, Ángel.
Hasta ahora.
Ángel Expósito.
Silvia Martínez.
¿Sabes dónde estoy sentada?
Sí. Me lo imagino. Pero bueno, para una vez.
Sí, también es verdad. Para la única vez que voy a estar sentada en esta silla.
Efectivamente, no te voy a decir que no. Bueno, Silvia, hasta el lunes.
Venga, que tengas buen viaje. Chao.
Adiós, chao, chao. But you don't love me. I want to be free.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Amazon. Los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
¡Ah! Me ha dado un tirón. Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radio Salil?
¿Tirones? Radio Salil crema anti